Peter Fleming, profesor y autor de La mitología del trabajo, ofrece una crítica aguda, articulada y autorizada de la economía neoliberal. Su tono se desvía ocasionalmente hacia el de un bloguero enfadado, con algunos improperios sorprendentes a juego. Pero las ideas de Fleming y sus sorprendentes conexiones elevan esta polémica potencial a un nivel más digno y duradero. Su visión de la teoría del capital humano es fresca y convincente, al igual que sus percepciones sobre las tendencias crecientes de uberización y quitlit. Cínico, enfadado, frustrado y armado con una tonelada de referencias, Fleming destroza convincentemente la ortodoxia. Aplaudirá la forma en que señala los problemas de las teorías económicas actuales y, de acuerdo con Fleming, sus destructivas aplicaciones. Aunque quienes discrepen obtendrán información considerable, es probable que critiquen la falta de alternativas y soluciones globales. Economía neoliberal. Incluso después del exceso capitalista, la codicia descontrolada y la arrogancia del libre mercado que estallaron a la vista en 2008, la sabiduría convencional de la economía neoliberal permanece relativamente intacta. La crisis financiera y la depresión económica de la década de 1930 diezmaron la riqueza de las clases dominantes. En respuesta, el gobierno reformó gran parte del sistema financiero. Pero, por el contrario, los ricos no han hecho más que enriquecerse en los años transcurridos desde 2008. Los hábitos especulativos del sector financiero apenas han cambiado. Mientras tanto, los argumentos de la izquierda sobre la política y la reforma parecen débiles y desenfocados, lo que permite a sus oponentes encasillarlos como si vivieran en el pasado. Priorizar los intereses comerciales. La suposición de que los gobiernos deben dar prioridad a los intereses de las empresas y maximizar su capacidad para emplear a personas, sea cual sea el trabajo y la empresa, es un principio económico evangélico de la cultura occidental. Esta actitud celebra que más individuos tengan trabajo, aunque sea poco gratificante e improductivo. También honra un mayor Producto Interno Bruto, aunque las cifras de producción incluyan especulación, modelos empresariales extractivos y otras actividades dudosas. Para que este paradigma neoclásico dominante se sostenga teóricamente, los analistas hacen suposiciones básicas sobre cómo se comporta la gente y extrapolan esas suposiciones a modelos econométricos poco realistas y abstractos. Postular una teoría que convierte el interés propio y el beneficio en la fuerza motriz de todas las economías requiere crear una figura mítica e irreal, el Homo economicus, el hombre económico racional. Teoría del capital humano. La teoría del capital humano, que apareció por primera vez en la década de 1960, ha alterado poderosamente la vida cotidiana. Este concepto considera que una persona es similar a una pequeña empresa individual. Como sugiere el nombre de la teoría, considera la educación y las habilidades de cada individuo como su capital, los activos que cada participante en la economía tiene a mano para desplegar. La mentalidad anterior sostenía que la educación superior beneficia a la sociedad, por lo que ésta debería pagarla. Pero el pensamiento en torno a la teoría del capital humano y el Homo economicus sostiene que, si una persona gana más dinero por ser licenciada universitaria, entonces esa persona debería contribuir a obtener ese título. La transición a las tasas académicas en las universidades británicas es una clara manifestación de un desplazamiento hacia la teoría del capital humano. Antes, los profesores y los estudiantes tenían tiempo y espacio para ser curiosos y experimentar con sus ideas. Ahora, las universidades se centran en una producción similar a la de una fábrica de unidades mercantilizadas de capital humano, listas para competir en el mercado laboral. Según la teoría del capital humano, una empresa no debería correr el riesgo de pagar por una formación que dote a sus empleados de competencias transferibles y les haga más empleables. La teoría del capital humano ha contribuido a cambiar la relación laboral convencional en el universo individualista y de tipo agente de hoy en día, un fuerte contraste con la idea de las generaciones anteriores de un empleado de la empresa incrustado y leal. la vida actual de los trabajadores, interesada y transitoria, se alinea con el enfoque empresarial y desregulado del neocapitalismo en la teoría empresarial. La compensación por primas vinculada al valor de las acciones es otro resultado de la teoría del capital humano. Autonomía ultrarresponsable. Para las personas con bajos ingresos, la teoría del capital humano contribuyó a crear el concepto de autonomía ultrarresponsable, la noción divisiva de que las personas son totalmente responsables de su propio destino económico. Las generaciones anteriores pueden haber esperado que su gobierno se asegurara de que la economía ofreciera una oferta de empleos adecuados. También pueden haber previsto que las empresas para las que trabajaban les mantendrían empleados de por vida. Hoy en día, si no le va bien en el mercado laboral, es probable que los empresarios le culpen por no haber gestionado adecuadamente su capital humano. Esta narrativa individualista ignora el hecho de que una economía proporciona un cierto número de ocupaciones poco cualificadas en función de la tecnología y de la demanda de los consumidores, en lugar de que la economía refleje o apoye el capital humano de su mano de obra. Apropiación personal del fracaso. Para algunos trabajadores, el popular argumento político del empoderamiento se traduce, en cambio, en la apropiación de su propio fracaso económico. Esto se ve de forma más inquietante en los exempleados despedidos que aceptan valientemente y con alegría exterior el golpe aplastante. Esto recuerda a los cónyuges maltratados que se culpan a sí mismos por enfadar a sus parejas. Los trabajadores despedidos interiorizan el rechazo y saben que expresar su descontento no les ayudará a conseguir un nuevo empleo. Capitalismo extractivo. Los partidarios del modelo actual de capitalismo aplauden la competencia y el beneficio. A sus ojos, los mercados gobiernan un sistema que reparte las recompensas de la asunción de riesgos y la innovación. El trabajador o la trabajadora sienten la presión de un mercado laboral competitivo, mientras que los directores ejecutivos de las empresas reciben indemnizaciones cuando fracasan y los banqueros reciben rescates del gobierno, incluso cuando destruyen la economía. Muchas élites muy bien pagadas viven en un mercado cómodo de redes socialistas. La remuneración de los ejecutivos se dispara, incluso cuando estudios demuestran que el impacto neto de un director general en una organización es pequeño. Tanto el azar como los acontecimientos externos y las tendencias del mercado tienen un mayor efecto en la operación de una empresa. La nueva ola de empresas tecnológicas, a pesar de su imagen progresista californiana, elude agresivamente el pago de impuestos, funciona con una mentalidad egoísta y expresa su desprecio por las nociones tradicionales del estado del bienestar. La vibración exterior antiautoritaria de los gigantes de Silicon Valley enmascara un férreo individualismo post-Reagan. Las grandes empresas gastan ahora menos en sus áreas de investigación y desarrollo, e incluso las más grandes se benefician de la investigación financiada por el gobierno en el pasado. A medida que ha disminuido la investigación y desarrollo, la parte de los beneficios que las empresas del Reino Unido pagan a sus accionistas ha aumentado del 10% en 1970 al 70% en la actualidad. Propietarios privados. Una gran parte de la renta británica acaba en los bolsillos de los propietarios privados, que realizan una contribución empresarial insignificante a la sociedad. Muchos trabajadores mal pagados, a menudo empleados de grandes empresas, dependen de las ayudas a la vivienda para sobrevivir. En la actualidad, los arrendadores privados se benefician indirectamente de 9.300 millones de libras o 12.2 mil millones de dólares al año en ayudas a la vivienda subvencionadas por los contribuyentes, una cantidad que se ha duplicado desde 2005. Economía del naufragio. La captura de activos está sustituyendo a la innovación en esta nueva economía del naufragio. A las empresas y a los capitalistas en su conjunto les importa poco la creatividad. Buscan otras formas ya existentes de extraer activos, quizás cerrando el paso a los competidores o mediante patentes agresivas. En lugar de producir nuevos productos o servicios, la vía de la economía del naufragio consiste en apoderarse de un negocio ya establecido, en gran medida recurriendo al endeudamiento, con lo que se evitan impuestos, y luego exprimirlo hasta dejarlo seco. El bien público. Los conceptos de bien público y esfera pública han sido atacados en las últimas décadas. La gente da ahora por sentado que las empresas privadas y el gasto de los consumidores son buenos, mientras que los servicios públicos y el gasto público financiado con impuestos son malos. La competencia del libre mercado puede resultar poco atractiva para las grandes empresas, sobre todo cuando en su lugar pueden alimentarse del contribuyente. La esfera pública sigue siendo la última reserva de valor que no ha sido esquilmada por la absorción corporativa de la sociedad en los últimos 20 años. La externalización de los servicios públicos a la industria privada destruye una estructura de experiencia y supervisión de la gestión. Dada la complejidad de los contratos en cuestión, esto significa a menudo la contratación de costosos consultores, lo que echa por tierra cualquier intento de ahorrar costos. Estos acuerdos de falsa privatización, como el del sistema ferroviario británico, por ejemplo, suelen dejar los riesgos a la baja en la puerta del contribuyente. Pero si todo va bien, los inversores privados salen ganando. Uberización. Las prácticas empresariales de Uber ponen de relieve un patrón que afecta a muchos empleos. Este tipo de plataformas, que Silicon Valley está movilizando como parte de la nueva economía colaborativa, pueden resultar perniciosas para quienes prestan los servicios prácticos. Ofrecer un servicio a un costo inferior suele significar que la presión competitiva repercute en los ingresos de los trabajadores. A medida que crece la economía gig, resultar afectado por Uber es algo que tiene cada vez más eco entre la gente. Uber aplica ideas malévolas de la economía conductual y la filosofía del empujoncito para conseguir más horas de sus conductores. Por ejemplo, para mantener a los conductores al volante más tiempo, los gestores de mensajes de texto fingirán ser mujeres para ganarse más fácilmente la aquiescencia de los conductores. Estos gestores harán hincapié en la pérdida de salario de un conductor por desconectarse en lugar de en los posibles ingresos extra por permanecer en la calle. Observar más de cerca estas plataformas significa darse cuenta de que no están produciendo nada nuevo, sino que están encerrando un segmento de transacciones e intentando acaparar mercados y extraer dinero en efectivo. A medida que desaparece el empleo normal, desaparecen con ello otras cosas, como las protecciones del salario mínimo, el subsidio por enfermedad y la paga de vacaciones. Una analogía ayuda a explicar el cambio. En términos de trabajo, cada vez hay menos gente en matrimonios estables y más teniendo aventuras de una noche. El gobierno debería proteger al creciente ejército de trabajadores autónomos de una carrera competitiva a la baja. La generación despechada. Mantener o mejorar un estilo de vida de clase media resultó bastante fácil para los baby boomers británicos, con su educación gratuita, sus abundantes empleos burgueses y su servicial mercado inmobiliario. Para los millennials, la riqueza y los legados de sus familiares importan. El endeudamiento, a menudo por préstamos estudiantiles, alquileres elevados o hipotecas extravagantes, es la nueva normalidad. La generación despechada presenta un número cada vez mayor de titulados universitarios y un número cada vez menor de empleos de nivel superior. Los empresarios presionan más a los empleados de cuello blanco. Conseguir un empleo en los sectores más deseados puede requerir ahora realizar primero prácticas no remuneradas. Las industrias atractivas y bien remuneradas tienen una cultura aceptada de horarios de trabajo prolongados. Otras profesiones de clase media, como la de profesor universitario, están siendo víctimas de estas condiciones más inseguras. Ansiedad económica. El antiguo modelo corporativo jerárquico en realidad requería menos gestión que la mayor autonomía y el mayor énfasis en la subcontratación de hoy en día. El autoritarismo en el lugar de trabajo ha vuelto. En algunos ámbitos nunca desapareció. Con el ethos de una empresa paternalista, siendo ya casi algo del pasado, los directivos encuentran que es casi una insignia de honor imponer salarios bajos y ansiedad económica. Los empleados se enfrentan a ataques desde todos los flancos, ya que la eficiencia empresarial fomenta la insatisfacción de los clientes, y los jefes utilizan a los clientes insatisfechos para intimidar a los empleados. Las empresas explotan las evaluaciones de los directivos para dividir y dominar al personal. Quitlit. Las cargas de la vida de oficina y de aferrarse a una existencia de clase media provocan estrés y agotamiento. Las empresas de préstamos de salario por adelantado, la industria de la autoayuda y el creciente atractivo de los cambios radicales de estilo de vida han surgido de esta angustia. El fenómeno literario del quitlit, o literatura de la renuncia, presenta fantasías de avergonzar o maldecir a su jefe, convertirse en una sensación de internet o escapar a una nueva vida, todo ello directamente desde su teléfono, mientras va de camino a casa en el metro. Una vida digna. A diferencia de los colegas del antiguo lugar de trabajo sindicalizado, los empleados de hoy no comparten experiencias comunes ni buscan resoluciones mutuas. La sociedad debe abrir un debate sobre lo que importa a los seres humanos y sobre cómo deben vivir los trabajadores. Este nuevo paradigma debe reconocer que el dinero es solo el medio, no el fin, hacia una sociedad sólida y una vida digna.